Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Tú crees que además del encefalograma plano, Aguado tendrá algo para que lo arregle, crees?
Sí, sí. Bueno, en Cres siempre te van a arreglar los problemas que tienes, sobre todo que se puedan arreglar con esa medicina regenerativa a través de las células madre, Federico. Por ejemplo, lesiones deportivas. Desconozco si el vicepresidente del gobierno de Madrid es deportista.
Muy pinturero.
Sí, bueno, pues sí, alguna lesión, por ejemplo, porque practique mucho deporte. Oye, también el sillón bol, ¿no? Estar tantas horas viendo la Isla de las Tentaciones,
eso
pues oye,
de,
luego
de, las puticiones. Y luego ya que cuando llegas al encefalograma plano, claro, que ya las actividades del bulbo raquídeo ya decaen,
¿sí?
Y entonces todo eso para poner en marcha otra vez.
Pues en Cres, células madre.
Claro, es sí. Que bueno, te quedas como el abuelito de Heidi, entonces
bueno,
claro.
Nos vamos a poner serios, Federico. En las clínicas Cres
no, que te
abordan...
curan. La estupidez no, pero lo que tiene que ver con la columna, las articulaciones,
sí,
eso
desde
sí.
Desde luego en esa medicina regenerativa que puede estar provocada las lesiones por la práctica deportiva, como decíamos antes, o simplemente por el desgaste del tiempo, esa artrosis, la artritis, ¿verdad? Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas Cres, que ya están en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Isabel San Sebastián, bienvenida.
Buenos días.
Paco Rosell,
bienvenido. Muy buenos días, Federico.
Bueno, yo al ver el dictamen del Consejo de Estado, digo, bueno, aquí siempre, como en España no se muere nadie, prácticamente nadie, se murió Franco, y si llega a saber no se muere, bueno, pues claro, de la Vega Bogue, Herrero de Miñón, hay gente muy mala, gente que se venga de todo, tal. Pero es un, parece calcado del Consejo del Poder Judicial contra Irene Montero, el dictamen. Le falta decir, campo, analfabeto.
Bueno,
pero
es que
realmente...
Brutal. Bueno, en este
pero
caso es contra la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, porque
también
es la competente y la que presentó el célebre decreto sobre el uso de las ayudas, que realmente pone de manifiesto que es el imperio más absoluto de la discrecionalidad. Es decir, es que estamos legitimando que desde la oficina del presidente, desde el gabinete del presidente del gobierno, se distribuyen alegremente, sin ningún tipo de control y discrecionalmente, las ayudas europeas. Eso es una fuente de corrupción de inicio.
Sí,
luego
es
vendrá
el
lo
plan
que vendrá.
E de Zapatero.
Es decir,
sí,
proliferarán las oficinas de tráfico de influencias, lo que ya sabemos y lo que ya hemos vivido, y volvemos a reiterarlo. Y luego el informe, que es muy interesante, repara en varias circunstancias. Una, la eliminación de la intervención general del Estado. Hay que recordar que los célebres ERES de Andalucía, gracias a los veintitantos informes del interventor general de la Junta, advirtiendo al entonces consejero de Hacienda y luego presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de cómo se estaban abusando de esas ayudas y el destino de esas ayudas, se pudieron controlar. Aquí se elimina la intervención general del Estado, se elimina el control del Ministerio de Hacienda, con lo cual es en base a la agilidad, no es la agilidad, es la discrecionalidad más absoluta. Y yo por eso no comprendí en su momento la abstención de Vox, que para mí fue bastante sorprendente, porque no estaban en peligro las ayudas. Lo que estaba en peligro era el manejo que el gobierno quería hacer desde la oficina del presidente de esas ayudas, y realmente no van a cumplir el objetivo para el que están creadas.
Sabes que estuvo aquí Macarena Olona, que es la
sí,
que mejor la, se oí, explica,
la
tratando
escuché.
Era tan difícil. O sea, técnicamente lo podías entender, porque viene ahora cuando se debate y bueno, se puede meter. Pero cuando algo lo tienes que explicar tanto, es que políticamente estás equivocado.
Bueno, políticamente estás equivocado y a lo mejor había algún interés vicario en esa abstención. O sea, a lo mejor había alguna...
Yo creo que
bueno,
era, me meten yo, el dedo en el ojo yo, todos los días, yo, ahora te doy una patada en la
espinilla. Yo tengo información o indicios de que no es tan santo, o sea, o no es tan inocente como te doy una patada. Que ahí había algún interés de gente de que esos fondos llegaran cuanto antes. Pero bueno, como tampoco tengo pruebas, no quiero ir más allá. En cualquier caso, fue una abstención absolutamente nefasta, que se cubrió de gloria a Vox. Yo sé que eso se ha olvidado y que las cosas van tan deprisa que eso se olvida, pero al final se le dio carta blanca al gobierno para hacer con esos fondos lo que le dé la gana, porque en la tramitación ahora no van a colar ni una enmienda, cero, no van a meter absolutamente nada, y el gobierno va a hacer con los fondos que al final vengan, que como tú muy bien decías esta mañana, empezaron siendo 400.000, ahora ya son 140.000, y vete tú a saber cuántos llegan y cuántos autoriza la Unión Europea, teniendo en cuenta la falta
de
controles.
Úrsula,
claro,
la nefasta Úrsula, que es más corta que Aguado, pero ya ha anunciado que desde luego lo van a supeditar a la cómo se entreguen.
Por eso hombre, digo, claro.
Claro,
si es
lo hubieran hecho desde el principio, no, pero al principio fue cada país... No, cada país no, pero, porque hay países y países.
Pero es que tú imagínate un contribuyente alemán o un contribuyente holandés, claro, o un contribuyente luxemburgués diciendo, no, le vamos a dar dinero a España para que se lo gasten a organizar las manifestaciones del 8M. Claro, o sea, hombre, no, hombre, no, o sea, esto un poco de seriedad.
No, a mí me parece por los contribuyentes de esos países, pero ¿y el contribuyente español que bueno, también debe preguntarse a qué destinos están las ayudas? Es que no, es decir, no olvidemos, los fondos FEDER, que son una forma de ayuda al desarrollo que se han utilizado y que han llegado aquí a manos llenas a raíz de la incorporación de España a la Unión Europea, muchos de esos fondos se han dilapidado abiertamente.
Pero muchos.
Sí, sí, muchísimos, claro, fondos, e incluso algunos ha habido que devolverlos. Es decir, no aprendemos, es decir, seguimos por la misma vía, por el mismo camino. Sí, pero... Y eso es lo que no se puede tolerar. Es decir, estamos desaprovechando una gran ocasión, y yo entiendo los controles que va a haber, o europeos, pero van a ser a posteriori. Es que vamos a desaprovechar una gran ocasión en el estado, y hoy conoceremos los datos de desempleo, el estado excepcional que está viviendo los españoles.
Pero es que el contribuyente español...
teniendo problemas de supervivencia, y no se van a poder poner los proyectos más allá del alarde publicitario, como ya vimos dramáticamente en el plan E, que con el plan de las célebres rotondas de Zapatero. Aquí no se harán rotondas, pero se harán a base de cambios de no sé qué, etcétera, etcétera, resiliencia, etcétera, etcétera. Pero la conclusión y lo que va a producir, lejos de favorecer la economía productiva española, va a ser otra cosa.
Pero es que el contribuyente español, desgraciadamente, no tiene nada que hacer porque tiene un gobierno socialcomunista al que tiene que sufrir mientras no se cree una alternativa capaz de desplazarlo. Y no parece que eso vaya a ocurrir mañana. Pero por dar un ejemplo, yo ahora, por ejemplo, me tengo que cambiar de coche. Estoy mirando coches y me quiero comprar un híbrido para contaminar menos. No hay ni un euro de ayuda a los híbridos, ni a los eléctricos, ni un euro. Tanto hablar de ecología y tanto rollo.
Bueno,
no hay
tengo
ni
yo,
un euro de ayuda a los híbridos. Oiga, pues eso es sería una forma de invertir, ¿no?
Isabel,
tanto que nos viene de Europa lo de...
Que en Endesa te explican. Porque yo no sabía lo que era un híbrido y estaba en contra.
No, si yo estoy a favor.
Nuevas, como cuestan tanto, yo lo que soy
yo estoy muy convencida.
De la energía atómica. Bien, y eso es lo que quiero, que es lo más limpio que hay. Ahora los ecologistas, de verdad, o sea, no los que viven del cuento, los Gretas zombies y tal, cada vez son más de la... Nada de quemar carbón, vamos a la energía atómica, que las nuevas centrales son limpísimas, seguras y tal. Bien, pero Endesa, el otro día, Koldo Muruzábal, es el que nos explica la factura de la luz, pues no me convenció de que en lugar de comprarme lo que yo quería, que era un coche de gasolina o de diésel, o sea, por llevarle a contraria a la ministra, porque el diésel ahora es mejor que la gasolina de hace 10 años, dice, no, es que el híbrido ahora, según cual sea tu trayecto, te viene muy bien.
Y ahorras un montón, si yo ya estaba convencida. Yo por eso me voy a comprar un híbrido, pero lo que digo es que siendo el híbrido mucho menos contaminante que cualquier otro coche, no hay ni un euro de ayuda a los híbridos de todo este montón que nos va a llegar.
Se cargaron el diésel.
Entonces, ¿dónde está la lógica?
Si dijo que no iba a cargarse, que el diésel ya no tenía futuro, y se cargó el diésel de golpe, pero si se han cargado la industria automovilística, que era la segunda exportación española.
Hablaba yo de los canales de utilización de esos fondos que nos ha marcado Europa, y uno de ellos es la transformación ecológica, tal y cual. Sí, bueno, pues ni un euro a este caso concreto. Y como eso todo, van a hacer con ese dinero lo que les dé la gana.
Yo
y el contribuyente español, desgraciadamente, no puede hacer nada mientras no haya una alternativa que echa este gobierno. El contribuyente europeo sí.
Yo fíjate, sí puede. No confío mucho en Europa. Pero bueno, mira, me manda Rosa Díez, que está preparando, igual que la denuncia que hizo la semana pasada, este informe del Consejo de Estado, remitirlo como adenda al Parlamento Europeo, etcétera. Pero es que ayer, hablando con Jesús Villegas de la plataforma, esta plataforma que ha salido para impedir la politización de la justicia, diciendo que lo de Polonia es una broma, pero es un precedente para lo de España, que es mucho peor que lo de Polonia, que por supuesto lo van a mantener y van a ir allí y tal. Luego hablaremos con Bauzá, que está en el Parlamento Europeo. Pero es verdad que España ha ido tan lejos en tan poco tiempo, y hay unos precedentes europeos que obligan a intervenir.
Claro.
El problema es que estaría bien para entonces tener una oposición unida y preparada.
Una alternativa, lo que viene siendo una alternativa, pero cosa que hoy por
yo
hoy
no digo
no hay.
Ni siquiera una alternativa de gobierno, simplemente una alternativa de discurso eso político.
Sí, sí, una
ya
alternativa.
Llegará el gobierno si pues llega.
Una alternativa en general, una política, oposición. Una alternativa política.
Porque hoy, por ejemplo, en las páginas del diario El Mundo, tú hacías referencia anteriormente a la entrevista que le hacen a Jordi Cañas, habla de esa imposibilidad prácticamente de una unión entre el Partido Popular y de Ciudadanos. Sí que ve, sin embargo, una unión entre el Partido Popular y Vox, el representante de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, pero por otro lado, bueno, a ver cómo
este
se digiere.
Nos sigue en la actualidad del Parlamento Español Cañas.
A ver,
Cañas es muy simpático, pero debe irse de Cañas en este
caso. Claro, pero por otro lado.
Porque parece que no sigue lo que está pasando.
¿Cómo se digiere la presencia de Aznar de golpe en estos últimos días y que, según cuenta hoy La Razón, bueno, pues ha provocado un auténtico, bueno, pues ha supuesto un auténtico tsunami en Génova? Dicen que Génova estalla contra Aznar, lo vinculan a la Caja B, pero por otro lado tampoco se entiende que hoy vayan a compartir Pablo Casado y el propio Aznar en el Instituto Atlántico un encuentro parecido, por cierto, al que mantuvo Aznar con Rivera hace tan solo unos años.
Oye, pero ¿y luego? ¿Te das cuenta que en solo 15 días ha abjurado de Rajoy y ahora de Aznar?
¿Sí? ¿Sí?
Porque en RACU abjuró de Rajoy, de la actuación de la policía el 9 de octubre contra el golpe de Estado. O sea, que mira, eso ya es el colmo. Pero ese es contra Rajoy, contra Soraya y tal. Y ahora contra Aznar. Pues ya no les queda más que Fraga.
Pero bueno, ¿de dónde viene Casado? Si no es de Faes y de Aznar.
Pues
es que de verdad, jurar del padre está muy feo.
Y aquí sí que me
abuelo.
Parece...
A jurar del padre y del abuelo está muy feo.
Y que me parece interesante. Siguen bueno, pues promoviendo esa, no sé si, renovación dentro del partido. Y después del caso de Sevilla, que ayer también nos contaban en las páginas del Mundo, hoy lo que veníamos avanzando desde hacía unas semanas, Mañuecos el objetivo, Castilla y León, y empezará por Salamanca. Veremos a ver cómo finaliza esta cuestión. Y luego, por otro lado, en El País resucitan a lo que ellos denominan, a quienes ellos denominan los aznaristas, el entorno de José María Aznar, que no es otro que Jaime Mayor Oreja, y dicen que el aznarismo reclama la integración con Vox para evitar la extinción del Partido Popular, cuando fue Aznar el que dijo que no apoyasen la moción de censura de Vox. En fin,
no se enteran de nada. Los tuercebotas están en cefalograma plano.
Vamos a ver,
también,
¿no? Yo es que creo, primero, que realmente lo que no se puede vivir es de perseguir fantasmas. Es decir, fantasmas y luego iniciar procesos de auténtica, no de regeneración, de depuración, de intentando quedarse no se sabe quién, pues se van a quedar absolutamente en la nada. Es decir, o aprovechar los congresos, estos congresos absolutamente telemáticos, en la que es muy dudosa la participación de los militantes, para ajustar cuentas y hacer un búnker dentro de una organización que está en un proceso de deterioro importante, me parece entrar en un proceso de suicidio asistido. Es que no lo entiendo. Y claro, si tú lo que haces es alimentarte por determinados medios que crean fabulaciones que no se corresponden con la realidad, porque es evidente que Aznar precisamente ha sido muy crítico con Vox y con todo lo que ha supuesto. Es más, yo creo que está dentro, y coincido con Federico, yo creo que está detrás del discurso
totalmente
célebre de la moción de censura, realmente.
Lejos,
entonces,
él dijo personalmente, él textualmente dijo, yo votaría, no. Pues pum y pum. O sea, pero eso fue él textualmente el que lo dijo. Por supuesto, Beria, Zarzalejos, que distinguirlo del otro, el más,
es que están
más
incurriendo.
Javier es igual que Beria. Tú ves Beria en el entierro de Stalin y es Javier Zarzalejos, idéntico.
No, están incurriendo en un adanismo que no sé dónde les va a llevar. Es que realmente
al paraíso no, ¿eh?
El problema no va a ser que trasladarse de la sede de Génova, es que van a dejar un solar. Porque evidentemente si hoy en esa ofensiva contra Mañueco, yo si fuera Juanma Moreno o cualquier otro dirigente, pondría las orejas tiesas como las liebres. Es decir, ¿qué está asistiendo aquí? Es decir, aquí estamos configurando una alternativa de gobierno o que nos quedemos cuatro con el chiringuito y podamos vivir de un chiringuito.
Después de las elecciones que perdamos.
Realmente, la misma situación, y lo entronco con las declaraciones que hoy nos hace Jordi Cañas, que es una persona que, bueno, ha ejercido un papel en Cataluña, yo creo que muy plausible, y yo creo que... Pero, al final, ¿qué es? ¿Quedarse con el chiringuito de Ciudadanos cuatro, con el chiringuito del PP otros cuatro, y así sucesivamente?
Sin
es decir,
un voto.
un minifundio alrededor mientras se construye el gobierno sigue adelante con el proceso español, con los independentistas, etcétera, etcétera, primero apoderándose de la justicia, devorando cualquier sistema de control, socavando los instrumentos de la democracia. Yo es que de verdad, es que no he visto tanta torpeza junta.
Bueno, según mi información, es verdad que en Génova están yendo a por Mañuco, pero no es menos cierto que haya varios presidentes autonómicos, no uno, sino varios, que están empezando a plantearse muy seriamente ir a por Teodoro y a por el propio Casado.
Solo hay dos importantes.
Bueno, a mí me dicen tres.
Ayuso y Moreno, porque bueno, Feijóo, no.
Bueno.
Feijóo es que no. Pero los dos que bueno, están... Mira, ayer la que hizo...
A mí me dicen que Ayuso no está en esa operación.
No,
todavía,
pero no, es la
sí
que debería,
está Moreno,
pero
sí está Mañueco y sí está Feijóo.
Bueno, eso es Mañueco por autodefensa, Feijóo no, por
claro.
enredar, como de costumbre,
bueno,
y Moreno porque se la ha montado en Sevilla.
Pues por eso te digo, no,
pero
cuando,
si salió vendodo,
pero cuando
ya,
tú pretendes,
diciendo, aquí no entras,
pero cuando tú pretendes... gobernar contra tus únicos compañeros que tienen algo de poder, o sea, cuando
porque
tú pretendes liderar
celos.
Un partido a costa de ir a perseguir a los únicos que han conseguido mantener o conservar o conseguir algo de poder, es que no tiene sentido,
además,
es que van dando bandazos hacia la nada.
Con un efecto tremendo, es decir, salvo que Sánchez, lo cual no hay que descartar porque él vive pendiente de las encuestas y la Moncloa es digamos una oficina electoral y están en ello sin descartar esa posibilidad, el primero que va a afrontar unas elecciones va a ser el gobierno andaluz,
claro.
Donde has conseguido un proceso de cambio porque se ha producido una confluencia de tres formaciones políticas para defenestrar al Partido Socialista después de 40 años en el gobierno, al socaire de hiciera lo que hiciera, la corrupción, lo que creyera oportuno. Consigues esta estructurar una mayoría alternativa, la solidificas durante los dos años de gobierno en que se han hecho cosas importantes y entiendes tú, dentro de tu partido, desde la oficina de Génova, que comienzan a ponerte en el disparadero, a destrozar primero esa confluencia de Ciudadanos y Vox, te la intentas demoler y te lo pones al controlar del partido y desestabilizar el partido.
Pero,
yo es que no sé lo que quieren,
pero,
lo que buscan.
Pues
yo he abierto siempre los peligros. Porque recuerdo una expresión que era muy... se hablaba en los tiempos de Borbolla, lo de la mesa camilla. La mesa camilla permite estar muy caliente, pero la cabeza se pierde en las mesas camillas, ¿eh? Ojo con esta circunstancia.
Mueres por emanación del
efectivamente.
Carbón.
Claro, pero
ojo
cuando
con este
cuando
aislamiento
toda...
que se está produciendo, que puede... y eso puede ser dramático, porque estamos jugando cosas muy importantes. Vamos a ver el gobierno que se configura en Cataluña para la misma persistencia de España en los próximos años. Estamos aquí jugando a qué.
Pues da la sensación de que a lo que están jugando es a consolidarse en la oposición eternamente con un sueldazo, con una comodidad enorme, sin responsabilidades y a vivir que son dos días. Pero
claro,
es que España es que
inteligencia porque cualquiera sabe que eso no lo puede.
Bueno, ellos creen que sí pueden. Ellos creen que sí pueden, porque si no, evidentemente no estarían haciendo lo que están haciendo. Ellos creen que en algún momento, vete tú a saber cuándo, heredarán, les caerá así el gobierno del cielo. Pero es que España no está para eso. España no resiste eso. Y por eso, y como hay algunas personas que eso lo ven, tengo la sensación de que hay alguna operación, porque es que si no, lo que pasará será que el PP desaparecerá como desapareció UCD y será absorbido.
Bueno, es que yo,
eso es lo que,
yo
esa
lo que
es la
recuerdo,
única posibilidad.
Es que el
o
PP...
se cargan a Casado y a Teo, sobre todo a Teodoro García Egea, o se cargan al PP.
Pero hay un problema, ¿qué está haciendo el PP? Lo mismo que Ciudadanos.
¿Sí?
Ciudadanos, desde la salida de Rivera, entró en un proceso de entropía que es, por un lado, solidificar un grupo que era Inés y los fieles, para lo cual se cargó a los fieles de Rivera, pero es verdad que tuvo la suerte de que, como se habían ido casi todos, le quedan, aún así, se cargó a los pocos que pintaban algo, incluso en Cataluña, la que habían elegido las bases, tanta nueva democracia, tanta nueva política, quitó a Lorena Roldán, que valía poco, y Pucco Carrizosa, que vale más, pero como candidato todavía vale menos, porque es muy flojico como candidato. Bueno, porque era suyo. Estamos en lo mismo. Y el PP está siguiendo
exactamente.
La entrevista de Jordi Cañas, respetable por su pasado, es lamentable. Es lamentable. Dice, nosotros blanqueamos a vos, pero ¿quiénes sois vosotros? ¿Pero qué sois en Cataluña?
No, no, habla de blanquear al PP.
Al Partido Popular.
Bueno, al PP, es igual.
Quiere blanquear al PP.
Bueno, pero está...
Sí, ellos
que es lo mismo que dice
vinculan...
el PP de Vox. Dice, sí. Vamos a ver, que entre los tres no juntáis una mayoría. ¿Dónde vais, payasos? Pero sobre todo, Ciudadanos, ya es que ya en la última encuesta que hemos conocido está en 3-4 escaños, camino de cero.
La última de Electomanía sitúa a Ciudadanos en 3 escaños.
Sí.
A Vox lo sitúa en el 19% y al PP en el 20,8%.
Bueno,
está soplándole en la oreja.
Es que la dirección es la que es.
Vamos a recomendar el Colacel, Federico, porque vamos a seguir.
Pues mira, pues vamos a mandar a Jordi Cañas, vale, que siempre sí. Ha sido un chico listo, pero yo creo que cuando alguien sale de su entorno, que el suyo es el catalán, se extravía. Se extravía.
Bueno, siempre se puede recuperar. Vamos a ver qué nos cuenta Lucía Prieto.
Siempre dijimos que era el candidato que tenían que presentar. Mucho más candidato que Carri, no digamos que Lorena Roldán. Por cierto, que ahora los del PP dicen a Alejandro que echa Eva Parera.
Pero se está mucho mejor en Estrasburgo que en Barcelona. ¿Dónde va a parar?
Bueno.
La ciudad de la paz.
Bueno, ahora sí, sobre todo de que no te queman.
En todos los sentidos.
En Estrasburgo no te queman. Es que en Barcelona te queman.
No te queman.
Van a echar a Trapero. Trapero va a acabar en la cárcel como los dirigentes del Barça.
Bueno, como es que siempre en las revoluciones siempre ganan los más malos. Eso que te voy a contar a ti.
Pues
los
sí,
más
señor.
Malos siempre se hacen. Gana. Siempre, siempre.
Pues falta Colacel, Lucía Prieto.
Buenos días, Federico. Bueno, ya sabes que en el ámbito de la salud también padecemos a los temidos radicales libres. Atención, porque son los responsables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento de los tejidos o del pelo quebradizo. Que debemos combatirlos, eso es seguro. Pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlos? Una cuestión que seguro que muchos oyentes se hacen. Nosotros tenemos, lo sabemos, la fórmula perfecta y es la que contiene Colacel Antios de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, están sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos, pues, para luchar con esos radicales libres que tan poco nos gustan. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista, a su farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen también al teléfono de información y pedidos 91446-0000 y en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Vámonos al Corte Inglés. Elia, ¿qué nos ofreces hoy?
Bueno, pues ya sabemos que hay apps para todo, pero la app del Corte Inglés marca la diferencia. Tenemos esa compra, ese servicio Manos Libres, que te libera de tener que ir cargando con lo que vas comprando. Es un servicio gratuito y se encargan de ir recogiendo todo lo que vas comprando a medida que lo realizas y luego cuando has terminado lo recoges en el mismo punto y te lo llevas. También tenemos otra app bastante interesante, es el servicio Pide Cita, con el que puedes reservar la hora en tienda con uno de nuestros especialistas. Así que son muchos los servicios exclusivos de la app del Corte Inglés, servicios pensados para que la compra pues sea muchísimo mejor. Ya os la podéis descargar, es la app del Corte Inglés.
Pues muy bien, hacemos una pausita, luego enseguida vamos con el tiempo y con los datos del paro, que ahora nos trae Luis Fernando Quintero. Luego vamos a hablar con Bauzada y lo mismo que hablamos ayer con Jesús Villegas, de esta plataforma que es de juristas, hay jueces, abogados, hay de todo, hasta procuradores. O sea, que ven...
La solución puede estar en Bruselas, a lo mejor.
Pues es claro. Es que la única diferencia que tenemos con Venezuela, de verdad, es Europa, es la Unión Europea, que tiene una serie de facultades que de manera un poco arbitraria, pero ha ejercido ya con Polonia, y que claro, lo de Polonia es un paraíso de Montesquieu al lado de España. Es que no se ha contado en Europa todo lo que pasa en España. La banda del Balta y la Lola mandando en justicia.
Y ahí sí se produce una unión real entre las fuerzas
sí
del
funcionan
centro derecha.
Los tres grupos funcionan coordinadamente, porque como tienen a los separatistas...
Pero Federico, tú no puedes ir a Europa denunciando esta situación, que además con toda la razón del mundo, que Europa te dé la razón dos veces, porque Europa ha advertido dos veces que lo que pretende el gobierno de la nación, la mayoría Frankenstein, no puede seguir por esos parámetros, a pesar de eso, y luego sentarte a un pacto y una negociación en esos términos.
Ay.
porque entonces quedas
desautorizado. Claro, claro.
Ay, es decir, cuando tú muerdes el anzuelo, es decir, a mí fue muy importante la sesión de control del miércoles pasado. Es decir, cuando Pablo Casado le dice, yo ya he hecho mi parte de la...
Cuando le perdonó la vida.
Exactamente, a un gran coste, haga usted esto. Y el otro le responde, evidentemente, que no va a hacer esto. Diga, oiga usted, pero necesita mejorar. Dígale a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se calle, que rectifique, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, cada vez le va subiendo la graduación hasta el punto de meter en la negociación a dos personas que, por la información que yo tengo de hace meses, de antes del verano, que ya había un acuerdo cerrado sobre los vocales que iban a formar parte del Partido Socialista y del Partido Popular, evidentemente no estaban ninguno de los dos. No estaba ni Victoria Rosell, ni estaba el juez de Prada. Ninguno de los dos.
Pero si es que ni siquiera son
no
legales.
No estaba ninguno de los dos. Pues... Se lo han colado posteriormente, lo mismo que en su momento dijeron, ¿no queréis la fiscal general del Estado? Pues la ministra no la queréis, pues va a ser fiscal del general del Estado.
Pero,
y esa es la dinámica.
Pero es que tú
es decir,
no puedes...
tú no sabes con quién te enfrentas y sabes que no va a ser un negociador leal, a todo lo contrario.
Pero es que tú no puedes sentarte a negociar con un trilero. Y Sánchez es un trilero y lo ha demostrado reiteradamente. Y Casado se metió en la trampa, él solito, a pesar de que le advirtió Cayetana, a pesar de que no puedes negociar. Bueno, precisamente la echó. En vez de tomar nota de lo que le estaba diciendo, la echó. Tú no puedes, primero, no puedes traicionar lo que has dicho a tus electores diciendo, no, yo no voy a devolver la independencia a la justicia y tal, y luego tragarte tus palabras. O puedes, porque el PP ya lo ha hecho 3 veces, o sea que evidentemente puede. Pero si lo haces, lo tienes que hacer con garantías. Lo que no puedes hacer es traicionar lo que has dicho a tus votantes y luego, encima, que te lleven al huerto. Meterte en una trampa, pero hasta las orejas.
Dejadme,
y una vez, claro...
Sí, dejadme hacer una pausa, porque si no, luego no le podemos preguntar a Bauzá, porque hay que empezar, mira que me da pereza, pero hay que empezar a tomar el termómetro en Bruselas y Estrasburgo.
Pues es que no nos queda otra, es que es una diferencia sustancial con Venezuela, pues sí, afortunadamente.
Pues la única que tenemos.
Sí, pero es muy gorda.
La única.
Sí, pero...
Pues, pausita.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy fácil de explicar y al mismo tiempo parece absurdo, porque en lugar de llover en la parte izquierda, o sea, del mapa, en Galicia, en Asturias, en la raya de Portugal, en Huelva, bueno, pues no, va a llover justo en la mitad oriental de la península, de Madrid hasta Gerona y hasta Almería, a ver si cae alguna gota. Y exactamente todo al revés. Bien, pero esto es un día, marzo es marzo. Las temperaturas suben un poquito, 3 de grados, 14 de máxima en Madrid. Se repite la máxima nacional, esta vez en Almería, 22 grados. Y la mínima sube también un par de grados en Soria. Y hoy le acompaña Salamanca, no sé si por el sofocón sucesorio, porque en Salamanca es donde creo que Teodoro ha artillado una batería para bombardear Valladolid. Entonces a lo mejor eso sube el calor, el ardor guerrero. Pero así está el tiempo.
Pero Mañueco viene de Salamanca.
Bueno, no, si se conocen. Pero si es que es toda una guerra civil. Mejor dicho, es una guerra local civil.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia... y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa y a los datos del paro, pero antes recordemos InfoCif. Porque como le van tan bien las novelas a Isabel San Sebastián, lo mismo le apetece comprar El País. Bueno, El País no, porque Rosauro, de honda dinastía socialista, o sea, ahí tocamos Osiera, Gaspar Zarrías, o sea, ese es el príncipe sucesor del Lugurlian este, el armenio, o sea, que preparémonos, falta Juan Guerra en tesorería.
Los libros resisten, Federico. Los libros, sí, señor, durante la pandemia, la gente, mucha gente se ha lanzado a leer, cosa que ahora, es muy de agradecer para evadirse.
Han aumentado,
lo cual y... es muy de agradecer y se notará positivamente en la evolución de esas personas.
Bueno, pues
la
eso.
Lectura enriquece.
Bueno, mal, pues, pero,
y libera.
Pero mejor comprar.
Hay redes un discurso de un ministro francés que demuestra la diferencia de peso de unos gabinetes y otro, promoviendo la lectura es emocionante.
Sí.
La que anima a retirarse de las tabletas y a recuperar el placer de la lectura, y una forma de ser viajeros inmóviles, ¿no? De a conocer el mundo a través de la lectura, y es apasionante, y sobre todo demuestra pues la diferencia entre un país y otro y el nivel de un consejo de ministros.
Perdona,
y el de otro.
Esa generación, porque esa generación EA le va a caloguear. Pero le van.
Bueno, las grandes escuelas francesas todavía les dan mucha vuelta a algunos títulos
pero
universitarios
españoles. Pero tú ya bajas,
españoles,
tú oyes a Anne Hidalgo, y Anne Hidalgo es nivel Gaspar Zarrías.
Bueno, pero habrá de todo, pero un gobierno
que
haga esa proclamación y otro gobierno que,
bueno, que hay 60
diga el disparate,
ya el disparate, dispuestos a eso.
Hay un grupo de diputados de la Asamblea Francesa
60.
Que diga la demolición del lenguaje inclusivo, que no fomenta la comunicación ni muchísimo menos el disparate que supone.
Claro.
Quiero decir que ese país puede tener visos de recuperación, pero
fíjate,
en un país donde se impone pues lo que acabáis de decir a primera hora sobre lo que está ocurriendo en el nuevo Parlamento catalán, en la declaración de cada uno de los diputados, pues quiere decir que Cataluña va...
Por favor,
bueno, dejadme...
colgad en Twitter el recorrido de Boti que has contado esta mañana, que yo estaba en mi casa saliendo de la ducha y me estaba partiendo de risa, por favor.
Pero yo tengo
colgadlo en Twitter.
Es que la pobre Boti. O sea, al final lo que pasa con el bollerío es que es como la panadería selecta. Al final, ¿qué ha pasado? Estaba liada con Beatriz Jimeno.
Sí, sí.
Y entonces van y se casan. Inmediatamente también, claro. Se separan, como pasa muy a menudo también en los heterosexuales. Y entonces entró en un proceso de entropía del no binario. Y este año proclamó, yo lo cuento aquí en el libro, yo es que me tronchaba de risa. Beatriz Jimeno, su aportación última más interesante está en el libro Por el culo, políticas anales. Esta es la presidenta del Instituto de la Mujer. Y dice, tiene una teoría absolutamente peregrina, y es que hay más sensibilidad en el recto masculino que en el femenino, cosa absolutamente anticientífica que no tiene ninguna base más que las fantasías de esta pobre mujer. Y Boti, abandonada, pues entonces celebra el día del sexo no binario. Pero cuando lo explicó, en realidad lo que explicó es que ya el sexo no es el sexo. El sexo es el aire, el sexo son las plantas, las margaritas.
Las nubes,
porque,
que veía volar
claro,
zapatero.
No, es que tú te levantas por la mañana camionero, a mediodía eres vedette y tal, por la tarde vuelves otra vez a otro género y eres un trabelo en la casa de campo, por la noche te conviertes en una señora estupenda, que das, no sé, vas al Hormiguero a competir con Pilar Rubio, luego en San Ginés otra vez eres Popeye o un levantador de pesas, una Izcolari, y así sucesivamente. Tú eres en cada momento lo que digas que eres. Y con lo cual, todas las leyes de género se van a freír espárragos, porque dices, oye, yo no. Yo cuando vi a Lee no era Anselmo, era María José.
451 millones de presupuestos, el Ministerio de Montero.
Pues a ver quién compra
451
eso. Vamos a
millones.
Recordar InfoCif, porque eso, Luis Fernando,
sí,
es lo que nos permite pedirle el crédito a Gedesco.
Eso es, y los números no engañan. Así que nos vamos a InfoCif, que es la herramienta que tenemos en Libre Mercado. Pinchamos en la pestaña de empresas, ponemos la empresa de la que queremos obtener información y InfoCif nos la ofrece. También el acceso a los informes de créditos y de impagos y de riesgos, que es fundamental para tener esa foto fija de la empresa en la que estamos interesados. Y como bien decías, Federico, si queremos abordar la operación, bueno, pues ahí está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, ¿y el parque hoy?
El parque hoy, Federico, se está dejando en este momento nada, un ligero 0,18%, está cotizando prácticamente plano en 8.364 puntos.
Bueno, ahora iremos al paro, pero antes déjame la buena noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso.
Que además hoy hablamos de genios de la música, porque la Fundación Excelentia dedica este mes varios de sus conciertos a las obras de Beethoven y Mozart. Será este miércoles cuando comience el ciclo con distintas composiciones como las sinfonías número 6 y 7 de Beethoven. Y también habrá un espacio para la música de cine con un homenaje a John Williams o a Morricone.
Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Una nanopausa y hablamos del paro? Porque tenemos que hablar del paro.
Sí, hablamos del paro y con Bauzá, que ya está escuchando.
Ya tenemos a Bauzá.
Sí,
bueno, pues los datos del paro antes de hacer la pausa. A ver, Luis Fernando, bueno, muy resumido.
Los datos del paro son muy malos. Volvemos a estar por encima de los 4 millones oficiales de parados, algo que no sucedía desde 2016. Ha subido en el último mes en 44.436 personas paradas en febrero, pero el dato que pone los pelos de punta es la tasa interanual, es decir, la comparación de este mes de febrero al febrero del año pasado, cuando en este intervalo se ha aumentado el número de parados en 762.742 personas, que se dice pronto. Y en cuanto a la seguridad social, tenemos de nuevo un precipicio en esa comparativa interanual. La seguridad social, nos dice los datos oficiales, ha ganado en este último mes 20.632 afiliados, pero volvemos a las comparaciones. En febrero del año pasado teníamos más de 19 millones de personas trabajando. En este momento tenemos 18.850.000 personas, lo que supone que en el último año la afiliación ha caído en más de 400.000 personas. Si a todo esto le sumamos que las personas que sufren la situación del ERTE se eleva por encima de los 900.000 personas en este mes de febrero, calculamos que el número de parados está superando, en este caso, los 5 millones de desempleados.
¿Qué es lo máximo que alcanzamos en la crisis de Zapatero? Llevamos un año. Bueno, una pausa y hablamos con Bauzá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don José Ramón Bauzá, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, ya veo que tiene una imagen estupenda. Por fin la pandemia ha servido para que la comunicación con la Europa sea estupenda. No, lo vemos por tal. No, en cuanto nosotros tengamos la mitad de los medios de ellos para tener el acceso a Zoom, lo haremos también telemático y superferolítico y supercalifragilístico espialidoso. Pero vamos a dos cuestiones y que pregunten también Paco e Isabel lo que le parezca. Dos cuestiones básicas. Ayer entrevistamos a Jesús Villegas, de una plataforma de jueces, juristas, etcétera, contra lo que entienden que es, a través de la ley de, bueno, de la cacicada que quieren hacer con el Consejo General del Poder Judicial, que es una inconstitucionalidad sobrevenida clarísima, que está en la misma sentencia del Constitucional, que indebidamente lo aceptó. Pero bueno, puso esa cautela, que es evidente, que se ha convertido en un corral para los partidos políticos, etcétera. Y ahí se van a plantear. De hecho, había una denuncia, ahora nos dice Rosa Díez, que adjunta la denuncia de la semana pasada, el informe del Consejo de Estado de hoy, que es tremendo respecto a los fondos europeos. Da la impresión de que, precisamente por la indefensión que tenemos los ciudadanos en España, vamos a volvernos hacia Bruselas y Estrasburgo, hacia Europa, por primera vez en serio. Es decir, porque hasta ahora Europa daba dinero o no daba dinero, pero España iba a la suya y cada país va a la suya. Por primera vez en España ya se ve que hay un problema institucional de dependencia de Europa, que Europa tiene que ayudar a salvar la independencia judicial, la entrega de los fondos europeos, que sea a la gente que lo necesita, no a los amigos políticos, y otros asuntos, pues como por ejemplo, ni más ni menos, que el poder educarse en la lengua materna, que en España se ha convertido en un problema terrible, que yo cuando veo lo de Francia digo, bueno, lo de Francia no es nada. O sea, héroes la Asamblea por la Escuela Bilingüe en Barcelona, que están ahí pasando las de Caín. Vamos por partes, si le parece, don señor Bauzá. La primera cuestión, porque es la más de hoy, la que hoy aparece con este informe. ¿Cómo cree que va a evolucionar el reparto de los fondos. ¿Qué papel va a tener Europa? Porque en un primer momento parecía que era discrecional, pero doña Úrsula, que siempre llega tarde a todo, hasta las vacunas, ya las últimas declaraciones que yo he visto es que se va a controlar que realmente las ayudas sean ayudas directas a zonas, digamos, empresariales, no de riesgo, sino prácticamente hechas polvo.
Bueno, Federico, permítame decirte, no sé si me podéis ver vosotros, que estoy en el centro del Parlamento Europeo, en lo que es el centro audiovisual, y debes saber que hay imágenes tuyas por todo lo que me rodea, de manera que si en algún momento pasa Puigdemont por aquí cerca, puede entrar en convulsiones, porque nos estará viendo y a ti directamente.
Pues entonces déjame que leas.
El plato central, donde estamos, ya te digo, en el centro del Parlamento, en el centro geográfico de todas las instituciones, con lo cual hay imágenes tuyas por todo, Federico.
Oh, qué bien, qué bien. Pues nada, haz un pantallazo y pásaselo a ver si le da un
ictus. Ahora luego.
Bueno, pero ahora vamos luego, ahora claro, a la cuestión financiera que se va a plantear también esta semana en el Parlamento o la siguiente, porque claro, el trámite, pero ahí la caución europea es fundamental. ¿Cuáles van a ser los criterios que al principio eran muy laxos, pero cada vez parecen más estrechos?
Bueno, hay que tener en cuenta que también que en ese sentido el Consejo de Estado nos ha dado la razón a Ciudadanos en el sentido de lo que ya decíamos desde el primer minuto, que los fondos europeos van a tener una supervisión estricta desde el primer momento, como se sabía. Y hay que tener en cuenta que lo que se aprobó aproximadamente hace un mes en el Congreso de los Diputados, lo único que hacía era aprobar el procedimiento por el cual esos fondos van a ser repartidos dentro de cada uno de los países miembros por parte de los gobiernos, obviamente. Pero eso es obligatorio, es decir, era preceptivo para que esos recursos lleguen a cada uno de los países, que cada uno de los 27 parlamentos europeos aprobara el proceso por el cual el reparto se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que nosotros votamos en contra y qué es lo que nos sigue preocupando? Que según, y además según el informe también del Consejo de Estado, que ese reparto se va a realizar encima de la mesa de Moncloa. Que ese reparto posiblemente lo hará Ibar Redondo y no el propio presidente del gobierno. Que ese reparto tiene criterios de falta de transparencia. Que ese reparto no sabemos cómo va a ser llevado a cabo. Que se puede hacer, como estamos viendo, en función de los amiguismos y de las filias y las fobias que desde Moncloa quieran llevarlo a cabo. Ese es el verdadero problema. Esa es la verdad, el verdadero warning, la verdadera situación en la que estamos aquí. Y es totalmente diferente a lo que pasa en otros países miembros, que es lo que también desde Ciudadanos hemos propuesto, que sea una agencia independiente la que supervise, defina y al mismo tiempo marque los criterios de forma que esos 140.000 millones, España es el segundo país receptor después de Italia, de los 750.000 millones que ha puesto Europa encima de la mesa, esos 140.000 deben tener criterios de transparencia, absolutamente nada arbitrarios y en base a lo que debería ser una agencia independiente. Desgraciadamente, eso ya no va a poder ser así porque en el Congreso de los Diputados se votó a favor de todo lo contrario. Y también quiero decir, los fondos iban a llegar sí o sí. No era una cuestión de que los fondos llegaran o no llegaran. Los fondos estaban aprobados por parte de la Comisión Europea. Repito, era preceptivo aprobar el mecanismo por el cual ese reparto se fuese a llevar a cabo y no había prisa. Se podía haber decidido, pues en ese momento, si la votación no sale aprobada, se hubiera procedido a unas votaciones posteriores hasta que el procedimiento quedase definido. Pero desgraciadamente hoy ese reparto seguramente lo hará Ibar Redondo.
Bueno, ahí el problema es que si eso sale rechazado hubieran ido otra vez y entonces hubiera habido la mayoría porque ya las elecciones catalanas habrían pasado y Esquerra hubiera votado como con el bloque Frankenstein como de costumbre. Pero el problema de fondo, ahora que ha dicho usted lo de la agencia independiente, pues creo que se lo ha copiado Casado. O no ha dormido o Teodoro o María Pelayo lo han copiado porque ayer dijo Casado que podía ser una agencia independiente, que es exactamente lo que usted nos está contando, pero que es también de sentido común. Ahora, la experiencia demuestra que este gobierno cuando muerde algo no lo suelta. O sea que imagino que una estrategia de toda la oposición sería deseable. Y una cuestión más, solo para esta cuestión de la ley orgánica del Poder Judicial, que al final es la cuestión de fondo, lo que es legal o no es legal. ¿Qué cree que puede pasar o qué piensa, si ha seguido este debate, de lo que plantea en Europa ya esta asociación, esta plataforma que preside Jesús Villegas, de que estamos ante un caso de clara inconstitucionalidad sobrevenida en la propia estructura del Consejo del Poder Judicial desde hace años y que, por supuesto, si encima es algo que ya en contra, ya advirtió en contra Europa, que es que no podía ser que la mayoría del Congreso encima nombrara a todos los jueces y fiscales como en la Asamblea de Venezuela, que es exactamente lo que quieren. ¿Qué puede producirse en esa situación?
Bueno, debemos partir de una base. Esto no es nuevo. Esto viene desde noviembre del año 2018 y donde ese proceso se paraliza como consecuencia de que aparece un WhatsApp del señor Cosidó donde se anuncia ese reparto del Consejo General y por una cuestión de vergüenza torera se decide paralizar el proceso. Le hablo con conocimiento de causa, Federico, porque yo era miembro... formaba parte del Senado, era senador por parte del Partido Popular y yo fui una de las personas que recibió ese WhatsApp. Y en ese momento se paraliza y por parte del Partido Popular, en un momento dado, se le echa la culpa de todos los males a quien entonces era el ministro de Justicia, Rafa Catalá. Ahora ha pasado el tiempo, el ministro de Justicia, Rafa Catalá, no tiene nada que ver y el Partido Popular vuelve RQR a esa decisión de repartirse los jueces como desde siempre se había producido, en este caso por parte del Partido Popular. ¿Qué es lo que defendemos nosotros desde Ciudadanos? Que sea los propios jueces los que elijan entre ellos mismos, de una manera absolutamente independiente, quiénes les deben representar. Nosotros hemos pensado que en un sistema de avales sería un sistema correcto, un sistema adecuado. No decimos que sea ese en concreto, se puede negociar, pero el mecanismo puede ser diferente. Pero lo que no puede ser es que encima de una mesa el gobierno, y en este caso determinadas formaciones políticas, deciden quiénes van a ser los jueces que marquen el criterio futuro en las decisiones judiciales. Y relacionado también en ese sentido, lo que creo que debemos hacer es preocuparnos mucho, porque usted muy bien lo ha dicho, desde las instituciones europeas se está poniendo otra vez un warning sobre las decisiones que se están tomando por parte del gobierno de España, y en decisiones como esta son absolutamente definitorias para valorar de qué forma y de qué manera se puede decir que la justicia en España es decidida por los jueces, como pasa en algunos países, o directamente por los gobiernos, como puede pasar en el caso de España.
A ver, Isabel.
Buenos días, José Ramón. Entroncando con lo que acabas de decir, la pregunta es ¿hasta qué punto puede Europa, la Comisión, condicionar la llegada de los fondos a España a que se garantice la independencia del Poder Judicial o establecer algún tipo de sanción económica efectiva si el gobierno... impone su criterio de nombrar a los jueces, el gobierno y el PP, porque también está entrando en
bueno,
esta negociación.
Se sabe ahora, en estos momentos,
ahora mismo no sabemos si se van a...
Ni Ponce firma los papeles, exacto, ni el PP firma los jueces.
No sabemos si el PP va a entrar al juego o no va a entrar, al final no lo sabemos, pero en cualquier caso lo que sí sabemos es que ese consejo va a estar absolutamente politizado de una forma o de otra. ¿Hasta qué punto existe la posibilidad de que existan sanciones económicas europeas a esa situación como existieron para Polonia, por ejemplo?
Sí, efectivamente, o si de Prada va a entrar en esa terna o no va a entrar, como se quería, no había ningún problema ni objeción por el PP en el año 2018 y hoy son todo problemas, lógicamente deben ser problemas. En cualquier caso, sí que puede haber sanciones y puede haber condicionamientos y puede haber paralizaciones en lo que es la liberación de esos fondos. En el momento en que desde Europa se pueda visualizar o pueda tener la apariencia, no apariencia, ya certeza de que sea en este caso el propio Ejecutivo el que defina la línea ideológica, aunque no se puede decir ideológica, pero sí realmente a futuro del propio órgano judicial, aquí ya las cosas cambian, porque en el momento en que la condicional... Hay unas, o diré de otra forma, uno de los condicionantes para que los fondos puedan ser liberados era la transparencia, los criterios de democratización de todas las instituciones. Y como bien usted ha dicho, es que llega un momento en que esto puede ser pues muy similar a Venezuela en el momento, y sobre todo, no solamente por un Ejecutivo, sino por una parte del Ejecutivo que está lidiando directamente con toda la ideología, en este caso comunista y dictatorial venezolana. Por lo tanto, aquí hay una seria preocupación, aquí hay una seria incertidumbre, y ya en anteriores ocasiones, incluso antes de que los fondos fueran, o en el proceso de aprobación de todo el tránsito de fondos, y cuando llegó aquí a Europa, a Bruselas, la noticia de que esta situación en cuanto a la elección del Poder Judicial se podía ver definida por parte del propio gobierno, ya fueron, y nosotros fuimos los primeros en anunciar que esto debería tener una serie de consecuencias, y repito, uno, paralización de fondos, dos, sanciones económicas, tres, y lo más importante, diría yo, porque al final los fondos pueden llegar de una u otra forma, manera, más pronto o más tarde en el tiempo. Es la imagen de España, la imagen que estamos dando al exterior, la imagen de la propia ministra de Asuntos Exteriores, el propio ministro de Interior, el propio vicepresidente del Gobierno de España. Es decir, la imagen del Gobierno de España, la imagen que tiene el Reino de España como consecuencia de este Gobierno, el peor Gobierno en el peor momento, es realmente terrible, tremenda, patética, y nos hace entristecer a los que lo vemos, en este caso desde fuera, y lo vivimos también desde dentro.
Paco Rosell.
Sí, hola, muy buenos días, señor Bauzá. Es evidente que ya España, debido a la formación del gobierno que se constituyó, el gobierno de cohabitación entre el Partido Socialista y Podemos, ya estuvo en un poco en el punto de mira de la Comisión Europea. Eso no era un secreto para nadie. Es evidente que después del paso que ha dado cada Italia de intervenirse a sí mismo con este gobierno de concentración nacional que se ha formado.
Perdóname, Paco, que diga solo una cosa. Por tercera vez, Italia tiene un presidente no elegido por las urnas. Que es que nos estamos acostumbrando a unas cosas.
Sí, 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 sí. En fin. Bueno, pero con apoyo parlamentario, ¿no?
Sí.
Pero, es decir, digamos que Italia ha dejado de ser fuente de preocupación, por lo menos en Bruselas. ¿Entiende que en España, es decir, la situación española comienza a preocupar seriamente en Europa? Y luego también si hay una reacción, una cierta coordinación de la oposición española y en Europa, es decir, los eurodiputados tanto del Partido de Ciudadanos como de Vox o como de, digamos, del Partido Popular, tiene una estrategia común en Europa que permita un poco cómo se encauza este malestar. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber también ¿Qué recorrido le da a la reciente disposición de los letrados del Parlamento Europeo contra la inmunidad del señor Puigdemont, que usted citaba hace un momento, que se podía colar de un momento a otro en la pantalla que tienen ahí en el Parlamento?
Muy muy buenas, Paco, un placer también saludarte. Sí. Vamos a ver, aquí obviamente nosotros los eurodiputados tenemos en España, aquí en Europa el concepto es muy diferente al que pasa en España. Aquí intentamos, es decir, el lodazal no existe aquí tal como lo estamos viviendo o como se puede vivir la política habitualmente a nivel nacional. Aquí sabemos y somos conscientes, y en este caso los tres partidos que usted ha citado, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, somos conscientes de que trabajamos por una cosa que nos supera a todos, que es el interés común, que es España, que es nuestra patria y todo aquello que pueda hacer mejorar el nivel y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido no hay ninguna duda que vamos y estamos haciendo lo máximo para confluir en la toma de decisiones que, por ejemplo, han llevado a que en el proceso de la retirada de la inmunidad del señor Puigdemont hayamos votado en esa misma línea. Se produjo el otro día una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos, salieron 15 votos a favor de la retirada de la inmunidad del señor Puigdemont, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Es decir, ganó por una amplia mayoría, menor de la que nosotros quisiéramos, pero ahí estábamos todos los partidos políticos que usted ha citado precisamente defendiendo el interés común de España en contra de los delincuentes que se han fugado de España para evitar esas penas de cárcel y que además dejamos en todo momento de una forma meridiana, yo diría, no mediano, absolutamente clara, que este señor se ha venido aquí no por una cuestión de diferencias políticas, porque aquí no se juzga a nadie por sus líneas ideológicas, sino como consecuencia de que ha incumplido la ley, de que se ha saltado la ley y que ha venido aquí a esconderse por circunstancias que se produjeron antes de ellos adquirir la condición de eurodiputados. Punto número uno. Segundo y muy importante, ahora en la próxima semana se va a llevar a votación a pleno precisamente la decisión tomada en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y nosotros lo que vamos a hacer, como usted se puede imaginar, es trabajar no solamente con los eurodiputados que tenemos esa línea común estratégica aquí en España, sino con todos los eurodiputados del grupo parlamentario, de los 750 eurodiputados que forman parte del Parlamento Europeo, para explicarles nuevamente a aquellos que lo necesiten realmente cuál va a ser la votación que se va a producir la semana que viene. Porque es importante ser didáctico, ya que los, en este caso, los partidarios del independentismo llevan 30 años trabajando aquí en Bruselas con muchas cantidades económicas, con mucha libertad, dando una imagen absolutamente irreal, absolutamente falsa de lo que es España en relación a los intereses de los políticos catalanes fugados. Esa es otra cosa a comentar. Y finalmente, ¿cuál va a ser el sentido de la votación? Esperamos que obviamente sea ratificada en el Pleno. Esperamos, deseamos y estamos estamos convencidos de que así va a ser. Pero ¿cuál es nuestro temor? No que se le retire la inmunidad parlamentaria aquí, en el Parlamento Europeo, sino la actuación de la justicia belga, que ya sabemos que no se toma muy en serio las decisiones, una, de su propio compañero de viaje en el ámbito de la Unión Europea, que es las decisiones judiciales que se toma España, que aquí, desgraciadamente, en Bélgica, en muchas ocasiones, no se validan, y en segundo lugar, qué es lo que va a hacer la justicia belga a la hora de que se le pueda enseñar, se le pueda mostrar ese resultado con esa consecuencia de la retirada de la inmunidad parlamentaria. No sabemos, desgraciadamente tenemos nuestras dudas. No debería ser así, pero son una serie de fases por la que debemos pasar en las próximas semanas y los próximos meses.
Bueno, la cuestión de fondo, la actuación común es verdad, y lo hemos visto en otros aspectos, por ejemplo, la política exterior también, hay una coordinación automática, cosa que es verdad que se agradece desde aquí. Es más, lo que se lamenta es que aquí no hay acuerdo en cosas tan básicas. Pero preguntaba una cuestión, Paco, que yo creo que es interesante. Esta cuestión legal, digamos, este ámbito legal que de alguna manera tiene que proteger tanto la transparencia en la entrega de los fondos, que tienen que ser ayudas directas a zonas desvalidas, no compra de votos. Y luego la cuestión de los jueces, que es la madre del cordero, que es que Europa tiene que tener la conciencia de que España no ha hecho una errata como Polonia dentro del ámbito europeo, sino que España está llevando literalmente el mismo camino que Venezuela para convertirse en una tiranía plebiscitaria, que vamos camino de eso. ¿Cree usted que tienen margen para actuación o realmente hay que explicarlo todo como pasa casi siempre en Europa? Porque, por desgracia, la leyenda negra no acabó con Felipe II.
Bueno, evidentemente hay margen, pero también debemos explicarlo. No hay que cansarse de explicar, repito. Aquí los nacionalistas independentistas lleva 30 años campando a sus anchas, con los diferentes colores políticos que ha tenido el gobierno de España, pero aquí se ha acampado a sus anchas. Y yo le puedo poner mi experiencia personal cuando fui presidente del gobierno de las Islas Baleares. Yo llegaba aquí a diferentes reuniones en el Comité de las Regiones, donde tuve el honor de ser presidente de la delegación española, y yo pasaba por delante de la embajada de Cataluña aquí en Bélgica, y quedaba absolutamente anonadado, porque es que eran unos fondos que no nos podíamos permitir nosotros. Y no me preocupaba tanto los fondos que en momento de crisis, la del 11-15, una crisis terrible que tuvimos que pasar entre todos y que el esfuerzo lo hicieron los españoles, no me preocupaba eso, que también, sino que me preocupaba que con esos fondos, con esos recursos, no solamente se tenía una embajada física, sino que tenía una embajada político-social que diariamente aquí en Bruselas, con lo que hace referencia a sus diferentes lobbies, hacía política anti-reino de España, anti-España y en favor de las mentiras y las falsedades nacionalistas. Por lo tanto, obviamente tenemos tiempo, no cabe la menor duda, pero cada vez se reduce menos, sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido una contrapartida a la hora de neutralizar precisamente ese diálogo, ese discurso, ese guión absolutamente falso y falsificado a voluntad, sin que nadie estuviese al otro lado, que es lo que estamos haciendo también desde aquí. Y permítame también, en relación a eso que comentaba usted, don Federico, sobre las ayudas y ayudas directas, le puedo poner el ejemplo de aquí, de Bruselas, como le podía poner el ejemplo de otros países en relación y en comparación a lo que está pasando en España. Aquí, en España, en Bruselas, la hostelería, la restauración está cerrada. Solamente se puede hacer para llevar, para comidas y demás para llevar. Lo que pasa, por ejemplo, en las Islas Baleares, desgraciadamente, en la Comunidad Valenciana, desgraciadamente, y afortunadamente no pasa, por ejemplo, en el Gobierno de Madrid, ese Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. ¿Sabe usted por qué aquí se permite la subsistencia y la gente no lo está pasando tan mal, que lo está pasando mal, a diferencia de España? Porque el Gobierno belga, al igual que el Gobierno alemán, está dando una serie de ayudas, de contrapartidas, financiando a coste cero, sin ICOs, que es al final es una piedra más que se pone sobre el cuello del empresario, directamente en función de su facturación del año pasado, le dan un porcentaje que llega hasta el 80% en el alquiler o en lo que son el mantenimiento de su estructura. De manera que aquí el gobierno belga, el gobierno alemán, están ayudando a los empresarios, están ayudando a la restauración, están ayudando a soportar esa terrible situación de pandemia, que es muy difícil de controlar, pero que si no tienes a un gobierno a tu lado que al menos empatice, que ayude, que se ponga a tu lado, pasa lo que está pasando en España, que de desgraciadamente el sector turístico, la industria del turismo, de la restauración, que es pionera, que es referente en toda Europa y en todo el mundo, está cayendo y van a ser cientos y miles. Desgraciadamente, las empresas, muchas de ámbito simplemente familiar, restaurantes, bares, cafeterías, que no van a poder levantar su barrera después como consecuencia de que no han tenido a alguien, en este caso el gobierno de España, las instituciones públicas, que le ayudaran a al menos pasar esa etapa. Eso es lo que hace referencia aquí. Y desde aquí, desde el gobierno, desde la Comisión Europea, de las instituciones europeas, se está lanzando ese mensaje continuamente: ayudas directas, sin retorno. No necesitamos que le ordenen un ICO, que lo único que hace es atarte aún más la soga al cuello, porque tienes que devolver esa cantidad y después con intereses, o no, para impuestos cero cuando no tienes ingresos cero. En definitiva, aquí hay ayuda directa, hay muchos países, digo el caso de Bélgica, donde estamos, el caso de Alemania, y en España la hostelería, la restauración, ese stock turístico se está muriendo como consecuencia de que no tienen un gobierno a su lado.
Bueno, pues muchas gracias, don José Ramón Bauzá, y nada, seguiremos hablando, porque por suerte o por desgracia, la verdad es que aquí estamos vendidos.
Tenemos que hablar con José Ramón del pasaporte COVID, porque él está negociando además.
Bueno, cuando esté hecho, porque sí, como Úrsula es lentorra, sí. Es como Platero, ¿eh? Pequeño, peludo, suave.
Pero parece que Merkel está interesada, lo cual siempre...
A eso sí, a ver si así ayuda.
Un cierto acelero al respecto,
sí,
porque
sí,
es...
Que hay que decir que fue lo primero que dijo Isabel Díaz Ayuso. La primera que dijo, claro, en Europa, necesitaremos un pasaporte en España, fue...
Y aquí se alentaron todo tipo de fantasmas y ahora se está viendo que es una necesidad para moverse,
pues
para
sí, señor,
recuperar el turismo, ¿no? En
bueno, muchísimas
Baleares, ¿no?
Gracias, señor Bauzá.
Sí, muchas gracias. Simplemente decirles que ese pasaporte, ese certificado europeo que estamos negociando aquí en Europa, es fundamental para la recuperación del turismo. No es discriminatorio, simplemente permite que aquellos ciudadanos europeos que estén vacunados, que ya tengan esa posibilidad de moverse, que no tengan que hacer PCRs, que no tengan que pasar por cuarentenas en origen y destinos, y que sobre todo activemos la rueda de la economía, que es fundamental, y sobre todo escuchando hoy las cifras del paro. Y será un placer comentárselo de primera línea en el momento que esto esté más avanzado, que será de aquí a pocos días, muy pocas semanas.
Bueno, pues muchas gracias, y vamos a ver por dónde van hoy los oyentes, Rubén.
Pues dice Ignacio Aguado que le gusta ver la Isla de las Tentaciones para poner el encefalograma plano, pero para tentador el dinero que va a venir de Europa sin control, la España de las tentaciones, de las dádivas y de las subvenciones. Eso es lo que ha activado a nuestros oyentes. Quien parece que tendrá que abandonar la isla será la pareja Igea Mañueco. Después de publicidad ponemos el encefalograma montañés en la España de las tentaciones políticas.
Es la mañana de Federico. Es radio. La mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, hoy estamos ya fuera entre lo que nos hemos reído en la República de los Tontos. Y el día que llevamos, sí, o sea, en fin,
preguntando,
estamos...
preguntando, por cierto, que qué desayuna Bauzá, porque es muy...
Es que él es de familia militar.
Sí, es verdad.
Y entonces, a lo mejor,
y farmacéutico. Yo creo que el porridge es algo muy...
Mira, el porridge es inhumano. Yo creo que ningún español de bien desayuna porridge.
Yo creo que... 3 de la mañana todos los días.
Al margen de lo que se desayuna...
Ya serán gachas y no porridge. Seguro que tú haces gachas.
Bueno,
las gachas españolas...
Con manzana y con mantequilla.
Las gachas españolas dulces son extraordinarias. Las gachas de pastor...
Pero yo creo que la cuestión no es del desayuno. Bauzá, independiente de que ahora sea sí. Ciudadanos y antes del Partido Popular, siempre ha defendido la misma línea estratégica.
Esa
y con
es
la misma vehemencia, ¿no? Y yo creo que eso es que lo tiene claro. Cuando alguien tiene claro lo que debe hacer,
pues claro,
eso ayuda bastante.
Bueno,
aunque no se desayune.
Vamos a ver con el encefalograma y la isla de las puticiones o tentaciones o tonticiones, como dicen otros. La isla de las tonticiones.
Bueno, pues tenemos muchos temas variados, empezando por el dinero de Europa, que es tentador, y ahora ese informe del Consejo de Estado que señala que podría repartirse de manera arbitraria.
La opción que eligió Vox apoyando la venida de los fondos europeos puede ser discutible, sin duda alguna puede ser discutible su eficacia, pero tenía sentido o tiene sentido.
Va a venir dinero de Europa completo, está ahí bien, pero ¿y los políticos no están para controlar ese dinero también? Porque el Partido Socialista no tiene una mayoría absoluta. Y el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y todos esos que están ahí tienen que pedirle claridad a dónde se va a invertir ese dinero.
si el PP va desapareciendo por jugar como está jugando, no te cuento nada el partido del encefalograma plano, el amigo Aguado. Ciudadanos desaparece de Madrid en las próximas elecciones. No va a quedar nada.
Porque si están tratando de meter a jueces de Podemos, ¿por qué Vox no entra también? Si tiene más diputados, casi el doble que Podemos.
Este señor sobra aquí. No está haciendo una labor de partido buena. Así que el Partido Popular sabe, está desde Madrid, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Que el Partido Popular quiere quitar al señor Mañueco, quiere separarle del gobierno y del Partido Popular en Castilla. Los que somos seguidores y simpatizantes del partido en el... Estamos hasta el gorro de este señor, así que el Partido Popular sabe, está desde Madrid, sabe muy bien lo que tiene que hacer.
Que la gestión del PP en Castilla y León de la pandemia ha sido criminal. Ha destrozado el tejido productivo de la región. Los votantes naturales del PP, que son gente, pues, pequeños empresarios, gente trabajadora, pero que tiene autónomos, le van a retirar el voto al PP. Entonces yo me imagino que estos manejarán encuestas.
Porque yo estoy harto de denunciar a gentuza que se van a hacer botellón y a fumar porros debajo de mi casa y llamar a la policía, cobran, no sé si son 0,50 o algo así, o no me acuerdo cuándo, pero siempre me viene la factura luego. O sea, que no, que empiecen por no cobrar la llamada.
Mira, eso es una buena cuestión, efectivamente, que no cobren. Y luego que actúen.
Bueno, pero la
aquí
comunidad...
nos contaban, de todas maneras, los de Sanidad, la última que estuvo la semana pasada Escudero, que bueno, es que nosotros, si la delegación del gobierno no activa la Policía Nacional...
La comunidad
dice
de
que
Madrid,
ya querría, pero, querría la actuar, comunidad pero, de claro, Madrid, tiene que tener, y además la sanciones de 60 euros.
Sí.
Imagínate.
La Comunidad de Madrid hizo una reforma legislativa exprés para poder entrar en los pisos turísticos, por lo menos, y ahí la Policía Municipal puede intervenir, pero no puede entrar en un piso particular,
no,
por ley. Sí. Y evidentemente el gobierno o la mayoría parlamentaria no tiene ninguna intención de facilitar las cosas para que la Comunidad de Madrid pueda protegerse frente al virus, porque lo que le viene muy bien a Sánchez, Iglesias, Frankenstein, separatistas, etcétera, es que el virus
sí,
incida
sí
aquí en Madrid
investigar
más que en ningún otro
sí
sitio.
Pero
no,
pueden.
Ahí lo llamativo.
En mi coche, un anuncio de una fiesta privada en un chalet de lujo. Horario desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, 350 metros cuadrados de chalet, piscina climatizada, DJ famoso, cena, canapés, aperitivos, 5 consumiciones con cada entrada, cachimba de sabores, aforo limitado, seguridad privada, mayores de 25 años, teléfono, información y contacto.
Esto ya coche. Negocio.
Sí, pero vamos a ver.
Y esto, por ahí, cierto, es un negocio ilegal.
Pero vamos a ver.
Cierto,
aquí,
claro.
Lo que
ahí se puede intervenir.
Se podrá investigar, ¿no?
Ahí se puede,
no,
ahí la policía puede, claro. Si quiere, sí. Si quiere.
Claro, la nacional.
La
ahí
nacional,
puede investigar la nacional, pero la municipal,
Pardo.
¿No?
Es decir,
claro,
lo que
nacional.
Estamos viendo, la diferencia entre la primera fase de la pandemia, es decir, que había un despliegue tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil que ha desaparecido.
Es verdad.
Eso ha desaparecido. Pero lo que estamos viendo en el caso que citáis de las fiestas, las macrofiestas que se están celebrando en Madrid, que efectivamente el ayuntamiento ha mejorado un poco la fórmula para actuar más rápidamente, que tenía bastante limitación en ese terreno, lo traslademos a Barcelona. Es decir, la Junta de Seguridad que debe presidir el ministro Marlaska, ¿se ha reunido alguna vez en función de los de la violencia que se está
al
del
revés,
terrorismo callejero que se
al
está
revés?
No, el otro día estuvieron a punto de quemar a un guardia urbano en una de las furgonetas y no se ha reunido la Junta de Seguridad. ¿Dónde está Marlaska? Porque claro, Marlaska es llamativo, solamente sabemos de su existencia porque los viernes nos saca
lleva etarras a casa en cinco
y hoy me parece que están montando un espectáculo que lo anunciamos hoy en El Mundo, lo firma Fernando Lázaro, que es la destrucción en uno de los cuarteles de la Guardia Civil, con la presencia del propio Pedro Sánchez, la destrucción de cierto armamento de la Guardia Civil, de la Guardia Civil de ETA, es decir, que fue decomisado por la Guardia Civil. Vamos a ver, estamos en fuegos artificiales para ocultar la política de pactos con el brazo político.
Y la traca final
continuamente en esos fuegos fatuos que tienen, lógicamente, a la vista de lo que está ocurriendo, tiene un gran efecto para el gobierno, claro.
La traca final es el traspaso de prisiones al gobierno vasco para que vayan todos a la calle directamente. Ahora mismo están en cárceles vascas, el próximo paso es todos a la calle, colocaos
en ello está el Z.
Acabarán metiendo a la de Vox y a Bea Fanjul. Bueno, vámonos al Corte Inglés.
Bueno, vamos al Corte Inglés y ya sabemos que las aplicaciones cada vez, bueno, pues nos facilitan más la vida. Por ejemplo, a la hora de coger el ticket en el supermercado, en el parking, ¿verdad? Que hay que esperar la cola, estirarse, meter otra vez el papelito, en fin, todo son molestias. Y ahora precisamente con la app del Corte Inglés, con tu móvil, pues esas barreras se levantan a tu paso. Tienes el pago automático sin pasar por el cajero y es uno de los servicios gratuitos que más fácil hacen la compra. Luego tenemos la reserva de turno, que permite coger el turno en la panadería, en la frutería y en la pescadería. Así que, bueno, pues es la app del Corte Inglés y todos los servicios son exclusivos, servicios pensados para que la compra sea mejor cada día.
Bueno, quedáis convocados, euroconvocados. A partir de ahora, euro.
Siempre nos queda Europa.
Eurocitados, siempre. Pero, la Europa, como se decía
antaño. Sí, pero el trabajo lo tenemos que hacer aquí, no nos olvidemos.
Pues sí, señor. Y nos vamos rápidamente, una pausa, enseguida a ver si ya, seguro que ha pasado algún desastre, Polvorinos nos lo cuenta, y luego en la Crónica Rosa tenemos unas novedades extraordinarias.
¿Qué me dices?
Excepto una. Son las 10 y 11 minutos y Ponce no firma los papeles.
No.
Y Balta Garzón tampoco, que anda con la nueva, pero no se ha separado de la antigua.
La nueva es María Dolores.
Sí, bueno.
Hombre, nueva.
Sí. No, no nueva, será nueva, claro, pero la legítima sigue siendo Yayo.
Bueno, si traga.
Bueno, no es que trague. Es que a lo mejor tienen negocios juntos.
Es posible.
Porque hay parejas separan porque... Como decía Felipe empresa. González cuando aprendió inglés, que es lo que aprendió, joint venture. Una joint venture. O sea, sí. Pues es una joint venture.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
¿Alguna novedad así de ultimísima hora en el proceloso ámbito político nacional?
Ya tenemos algunas reacciones, por ejemplo, a los datos de paro, que sube, como sabes, en 44.436 personas, supera ya los 4 millones, es el mayor alza desde 2013. Y hay datos importantes, Federico, la contratación se ha hundido en el último año un 24% y además los trabajadores que están en ERTE son ya 900.000 personas casi, lo que supone 160.414 más que en el mes de enero. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, desde el departamento del ministro Escriba? Bueno, pues se excusan diciendo que es que hay una disparidad que entre las fechas de notificación y las fechas en las que se producen los efectos. Por ejemplo, dicen, una empresa puede comunicar a la Seguridad Social un ERTE para su plantilla en enero, aunque los efectos sean de una fecha anterior en diciembre. Ya sabes, estas excusas rebuscadas del ministerio.
Porque parados siguen siendo parados igual, en septiembre, en enero y en marzo. O sea,
es más, ha dicho Federico que, bueno, que las cifras se mantienen más o menos estables y que son infinitamente mejores de las que hubo en la primera hora de la pandemia. Ha hablado también sobre el paro Pablo Casado, líder del Partido Popular. Él ha dicho en Twitter que son datos que demuestran una catástrofe social y ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez un plan de choque económico urgente, dice, para superar este drama. Ya sabes que Pablo Casado va a ser hoy, Federico, protagonista porque tiene un acto con José María Aznar.
Eso después, va a ser maravilloso.
Efectivamente, y vamos a estar muy pendientes de incluso los gestos que hagan cada uno de ellos, porque ha dicho hoy Cuca Gamarra, por ejemplo, en Radio Nacional, que no va a haber tensión entre ellos.
Evidentemente nosotros respetamos las declaraciones que pueda hacer cualquier persona, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ellos saben perfectamente lo difícil que es este momento, ellos mismos lo han reconocido y esa es la realidad, pero lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, hacia el frente y seguir trabajando bien por y para los españoles, y es lo que estamos haciendo. Y no me cabe ninguna duda de que se sentirán orgullosos de lo que este Partido Popular, esta dirección, está construyendo.
Ha dicho Cuca.
Oye, Noelia,
también. Dime.
Por curiosidad, cuando dice ellos, ¿se refiere a José y Ana Botella o se refiere a Aznar y a Rajoy, Jaime, al que también apuñalaron en RACU diciendo que lo de la policía estuvo muy mal y que no lo quiso defender porque lo de Rajoy estuvo muy mal?
En este caso le preguntaban, Federico, por las declaraciones de José María Aznar y también del exministro Jaime Mayor Oreja, que, como sabes, ayer también arremetió contra la dirección de Pablo Casado.
Bueno, un poquito, tampoco fue
dijo
una...
Dijo que estaba, que podía desaparecer el partido, ¿eh?
No, bueno, eso también
habló
lo
del déficit del proyecto
todos
político de Pablo Casado.
No, lo que pasa es que Jaime Mayor siempre acierta. Sí, Casandra era un aprendiz de bruja a su lado, sí.
Y déjame un sonido más, Federico, que es el de Macarena Olona en Canal Sur, que esta mañana le han preguntado por la valoración que hacía después de conocerse el contenido del informe del Consejo de Estado. Macarena Olona, como vais a escuchar, ha justificado de esta forma que su partido se abstuviese para sacar adelante el decreto ley de Pedro Sánchez.
Las tachas que pone de manifiesto el Consejo de Estado son las mismas que yo tuve oportunidad de advertir después de estudiar el Real Decreto Ley, y por eso es esencial, para conjugar todos los intereses en juego, que se aprobase cuanto antes y se convalidase el Real Decreto Ley, pero al propio tiempo, que es lo que hizo Vox, conseguir que se tramitase como proyecto de ley, lo que ahora va a permitir que, por la vía de las enmiendas, introduzcamos todas las medidas necesarias para conseguir que no se produzca corrupción en la distribución de los fondos públicos, algo que ya advertimos el mismo día en el que se debatió la convalidación del Real Decreto Ley.
Por cierto, Federico, si los datos de paro son malos, atienda los de la llegada de turistas internacionales, que se han hundido casi un 90% en comparación con el pasado año.
Pues claro, pues es que es lo natural. Y además no hay vacunas. Es que es una cosa, de verdad, nos han mirado un tuerto y es Jonqueras. En fin, muchas gracias, Noelia.
A vosotros.
Bueno, Isabel González, pasa el tiempo, todo empeora, son las 10, 18 minutos y 29 segundos y no ha firmado los papeles.
Y Ana está en la playa, Ana Soria, paseando al perro, 10 y 10,
¿en la playa de Almería?
Sí, bueno, en una playa de rocas, pues puede ser Carboneras o cualquiera de las playas maravillosas que hay allí. La verdad es que tienen unas zonas buenísimas, pero ya está con las playeras paseando al perrillo. Así que
A Ney
paseándole.
¿Va creciendo Ney o va a ser siempre menudín?
No lo sé, no sé nada de perros. Siempre me pones en un compromiso cuando hablamos de perros.
O sea,
porque
que
no
me,
tengo
me,
ni idea.
Lo que sé de perros que me dijeron que estuviera apartado.
Sí, cuidado. A mí que me dan un poco de alergia. No es mala hora para levantarse y salir a pasear al perro.
¿Sabes
después
lo primero
de...
que me enseñaron a mí de los perros? ¿Qué es la rabia?
Mira.
Claro.
Claro, claro.
Es que lo primero de la nieve, ¿cómo se queda uno congelado? Es que yo nací en la guerra.
No, y no hace falta haber nacido ahí.
Yo no, pero es que en los pueblos antes,
claro,
es que había perros que iban de un pueblo a otro, que llevaban la rabia.
Y no entraban,
en
mi casa no entraban, en la casa de mis abuelos, en el pueblo no entraba allí el perro. Los perros estaban fuera cuidando a los animales. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, haya noticia o no, de Enrique Ponce y Ana Soria, porque ellos se lo merecen, pero tenemos que hablar de Cantora y de todo lo que está pasando. Parece ser, Federico, que hay principio de acuerdo, o por lo menos hay encuentros en la tercera fase, que la tercera fase es una cafetería sevillana. En
¿Que
la
se
que
llama
se...
así?
No.
Ah, no, no, es que...
Pero
no, no, oye,
me encantaría.
Pues seguro que les gusta, ¿eh?
Oye, pues como nombre de cafetería...
En Sevilla,
me
además,
lo acabas
que son
de dar.
Rapidísimos, ponen la tercera fase. Encuentros, quedamos en la tercera fase, encuentro.
De hecho, podríamos hacer una sección en algún punto del programa.
No,
del periódico.
Yo después de lo de ayer, que ya Chabelita no dudaba ni de que hubiera ovnis,
ya,
ni de que los muertos bajen de los cuadros, se sienten en la cama, paseen, que Lady Di se despidió de Isabel antes de darse el castazo final.
Lo de la moto,
Richard Gere. La moto de Paquirri, que suena por la noche, y a veces con Paquirri, pero imagino que sin Paquirri también.
Bueno, pues ahí ha habido un encuentro, parece ser, entre las dos partes, los abogados de las dos partes, porque Isabel estaría dispuesta a pasarle algunos trastos a los hermanos Rivera.
Pero eso es decir, quedárselo todo, si eso de tener más
pero
polilla.
Eso
ya.
Digo yo, si ya no quedará nada y estará todo
bueno,
medio
sí,
36
quedará, pero
años.
Será mostoso, feo. Han pasado 30 años.
36,
hombre.
Federico. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, parece ser que... Yo esto, vamos a ponerlo también en cuarentena, que Isabel Pantoja habría llamado a consultas a su hija, a Cantora, para explicarle su auténtica verdad, ¿no?
Ah, yo eso creo... no me lo creo yo.
Sí, la verdad es que es complicado. Pero hay más temas. Belén Esteban ayer volvió a Sálvame. No hubo ni acercamiento ni lejanía con Jorge Javier, los dos mantuvieron la compostura, pero es que es verdad que Belén se hizo con tres o cuatro titulares, entre ellos sobre Paula Echevarría, dice, si Paula hablase, dice, como sepamos realmente lo que Paula pasó, sobre Jesulín de Ubrique, que la que puede que hable algún día va a ser ella, y además dijo que está hasta aquí, con el gesto clásico de sí. Me tienen hasta la coronilla, no la coronilla, hasta la sien, ¿no?
Sí.
Y eso puede que haya eclipsado un poquito a Jorge por unos minutos, pero oye, mira...
¿Qué sentido comercial tiene tan Belén? Mira que sacarlo de Paula, que tiene un recorrido enorme.
Sí, Lo estábamos comentando ahora en la redacción. Digo, como salga este asunto,
sí, bueno,
promete,
bueno.
Porque es de los que... Y luego, ¿has oído lo de los Baldwin, Federico? De verdad, llevo toda la mañana investigando lo de Hilaria Baldwin.
¿Qué pasa?
Tú sabes,
Hilaria
que Hilaria y Alec están casados, tenían hasta ayer tenían 5 hijos.
Sí.
El más pequeño de ellos tiene 5 meses.
Sí.
Bueno, pues de repente han presentado un miembro más de la familia, han sacado una foto y tienen un nuevo bebé. Entonces estamos... Pues yo no te voy a engañar, medio planeta pensando cómo ha aparecido ese niño. Reconoce que era nuestro tema de conversación esta mañana, decíamos.
Pero, bueno,
no sabes, que... se sabe si es una adopción, un vientre de alquiler,
pero
si
es un
muñeco reborn,
es un
bebé.
Pero es de verdad,
¿seguro? Es un bebé. A ver, podría ser un reborn, un muñeco de esos que hay gente que compra para terapias o para coleccionismo.
Bueno, es que algunos son iguales.
Pero ¿qué terapia necesita?
Un poco de miedo, sí.
Hilaria, ¿qué terapia necesita? Si lleva 5, no necesita.
¿Y el vecinito de enfrente?
No lo sé. El caso es que ni Alec Baldwin ni ella lo han aclarado. No,
tiene Ola fontanero.
Lo da por hecho, ¿eh?
Pero no puede.
Porque en estos casos siempre se hablaba del fontanero.
Ola
pero,
¿no? dice
pero si
exclusiva.
¿Ella tiene un bebé ya de 6 meses?
Es imposible. Los plazos, ni Nacho Palau y Miguel Bosé.
¿Cuánto
no
tiempo
cuadra.
Tiene el niño?
El bebé nacido? Tiene 6. El recién nacido tiene cuestión de días nada más. Entonces, a ver si lo aclaran porque, insisto, es como, pues eso, volvemos otra vez.
Es un poco raro.
Es total.
Oye,
tenemos que llamar a Iker.
Esto es Iker Jiménez. Vamos a tener que hacerle una sección fija. Porque hay cosas que solo se explican desde el más allá.
Esto desde el más allá, que están allí por Nueva York, pero
sí,
que...
Sí, bueno, que está mucho más allá de Madrid, desde luego.
Por los Hamptons. Ellos están en los Hamptons.
Los Hamptons. Ellos o sea, donde todo cursi tiene su asiento.
Eso es.
Yo, mira, por no ir a los Hamptons... Yo creo que renunciaría a la ciudadanía norteamericana. No cabe un tonto más por metro cuadrado.
Ahí va la Infanta Elena, acuérdate, de vacaciones.
Mira, no me hagas seguir por ese camino.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.